Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues como siempre, mucha información, y me gusta aquí que también están mis compañeros y amigos, mi estimado Dani López, ¿cómo estás?
Buenas noches, Arturo, qué gusto saludarte a ti, a Emi, a Bosco y a todo el auditorio que nos hace favor de estar con nosotros. Muy emocionado, como siempre, de estar en el mejor programa de autos y también anunciarle a la gente que todavía están a tiempo de participar en la dinámica que tenemos con Volvo para llevarse una camiseta autografiada por la Selección Nacional de México.
Ese está padre, ¿eh?
Está muy padre, la verdad, el regalo. Simplemente tienen que ir a Instagram, que es Fórmula Automotriz FM, buscar un reel en el que salgo yo hablando con una camiseta de la selección, ahí hacer un par de comentarios, están las indicaciones muy muy fáciles y con eso van a estar participando. También ayer que tuvimos entrevista con Bayach, nos dejaron algunos regalos para la audiencia y ahí está la dinámica. Entonces pues dense una vuelta y pues vamos a hablar de autos, que es lo que nos gusta, ¿no?
Mi estimado Juanito Bosco,
¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles en esta pues noche que no llovió, ¿no? Hoy
pues afortunadamente se están cargando las nubes para
se
mañana.
Están cargando, todo
no te
bien.
No te preocupes.
Y qué bueno, Dani, que las playeras.
Y no es el señor del clima, ¿eh?
Por no cierto. Está así, por eso. Me adelanté de satélite, no llueve.
Ya.
Es lo importante. Y bueno, pues de las playeras, como dice Dani, que la playera de la selección. Bueno, pues ayer estuvo una playera ahí, creo que en venta la madrugada. Y...
Ay, no sé de qué me estás hablando.
Chafa la playera.
Lo que pasa es que yo...
Muy corriente, playera china, por cierto.
Sí, yo voy a hacer mi pedido.
Pero los que compraron playera dicen que está bien corrientota, ¿no?
Sí. Sí.
Digo,
sí.
Y los que la... Digo, no sé.
Es del nuevo patrocinador. Así es que no puedo hablar de eso, no sé.
Aquí pura rayas rojas.
No sé, la verdad. Pero yo cosas de fútbol, como dice el señor Sabiñón, deporte que no tiene ruedas, es de salvajes.
Oílo. Oílo.
Pues, ahí.
Sabes palabras
de señor. Sí, hay 22 monitos corriendo atrás de una pelota y los ves allá y para acá y regresan y van y se enojan y se revuelcan y bueno,
mira, yo creo que
y vuelven a correr y se vuelven a revolcar. Y,
bueno, a Juanito y a mí nos gusta disfrutar de todo, no nos peleamos de que si este deporte es mejor. No, aquí le damos.
Entonces digo, yo la verdad no sé qué significa ese deporte, ¿no? Pero yo veo que hay mucha afición y.
Mucha.
Y que luego se pelean, luego salen con unas banderas allá en Reforma también amarillas ahí ondeando.
Ahí andaba,
y
compañero.
Cosas ahí raras que suceden en el deporte de del ¿cómo se llama? ¿Fútbol?
Fútbol.
Esas son puras mentiras.
Ese Emiliano
andaba ahí. ¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar con todos ustedes el día de hoy. Pues nada, mucha información. El día de hoy se presentó un nuevo Ferrari. Ya estaremos platicando más a detalle más adelante en los siguientes bloques. Y pues mucha información, como lo mencionan.
Mucha información. El señor que respira autos aquí con esos Don comentarios tan, tan importantes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues sí, efectivamente vamos a estar platicando de todo lo que está sucediendo en México y el mundo en toda
industria.
Esta industria automotriz, deporte motor, muchas cosas. Por ahí se andan filtrándose, dice que unas imágenes que ya sabes que ya están dando por reales, en donde Verstappen está diciendo que ya para 2026 está
Mercedes,
tratando de negociar con Mercedes. No es nada oficial. Esa página ha dicho que ya Checo ya está negociando con Cadillac. Esa página ha dicho
que
Hamilton ya se va de Ferrari y que parece que quiere regresar a Mercedes. Y bueno, puras tonterías, la verdad es que no hay nada oficial.
Sí, puras fake news.
Y bueno, y obviamente la gente, pues a la hora de meterse y buscar la información, pues le está haciendo el caldo gordo a estas páginas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y bueno, sí, pues tú estuviste por allá en esta prueba de manejo, ¿no, mi estimado Dani?
Sí, fue una prueba de manejo muy padre, Arturo, porque llevamos al límite este sistema super híbrido que está incorporando JQ. Llegamos a 1613 kilómetros, obviamente en una utopía, en unas
condiciones controladas,
digamos, que no vas a tener en el día a día, pero sí pudimos comprobar que es un muy buen sistema y que la regeneración de batería, en mi opinión, es el mejor punto que tiene, porque puedes, según tu manejo, ir ganando más batería y después manejar en modo 100% eléctrico sin gastar combustible.
Vamos a ver qué tal nos va. Nosotros vamos a hacer una prueba un poquito más aterrizada, apegada a la realidad.
Sí, claro. Sí, cotidiana.
En obviamente, pues,
además, en ciudad, porque en carretera, sí, pues todavía el consumo
en ciudad
es mejor.
Y con condiciones reales de semáforos, acelerar, frenar, estacionarte, volverte a arrancar, llegar de noche, salir de día, diferente clima. Vamos, o sea, y ya al final vamos a dar nosotros un comentario, un veredicto de cuál es el funcionamiento real en condiciones reales, como alguien que la podría estar usando, pues una familia, un esposo, una mamá, algo, y vamos a ver qué tal va. Pero bueno, a ver, nos arrancamos, si quieres, a ver, mi estimado Emiliano, con tu información, porque ya veo que estás tronando los dedos, ya quieres participar, el señor que respira, que respira vehículos, el señor Don GTI. A ver.
Pues bueno, hablando de los GTIs, pues regresa un clásico a México y Volkswagen anunció que a partir del 2027 volverá a producir toda la línea de Golf, incluyendo el Volkswagen Golf GTI. Y bueno, esto lo hace en Puebla y ya se fabricaron 4 generaciones de este icónico hatchback en los años 70 y en el 2021, hasta el 2021. Hay que recordar que se dejó de fabricar el Golf GTI. Si no mal recuerdo, es porque empezaron la producción de la Taos. Y pues bueno, ya estará regresando este icónico,
pues no, este es por icónico eso, a ver, vehículo. El que dejes de producir o produzcas un vehículo no es una decisión del país. Es, no, una, de la marca. Es una decisión de marca, es una decisión corporativa, y la marca decide en qué momento puede fabricar o dejar de fabricar un producto o ciertos productos. Aquí en México se han fabricado productos que van totalmente ligados a la exportación, sobre todo del mercado automotriz norteamericano. Estamos hablando de Estados Unidos y Canadá. Y obviamente, con esto, pues obviamente se evitan que venga desde Alemania un producto, que también los venden, ¿no? Obviamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero la gran cantidad de vehículos que produce, por ejemplo, en este caso, que ya está produciendo Tiguan para el mercado de los Estados Unidos, hay una versión incluso especial, 2 litros, para el mercado de los Estados Unidos. Y aquí tenemos el 1.4. Digo, no pasa nada, pero bueno, hay esa 2 litros que se va para el mercado de los Estados Unidos, y tú te das cuenta, pues a México no ha llegado, probablemente llegará en algún momento, a lo mejor no, porque por el precio, ¿no? Se va muy arriba. Pero aquí se han fabricado modelos, ediciones, incluso cuando tú decías, ah, caray, esta Caribe o este Golf o este Jetta salió con un tablero café, color chocolate, qué bonito, estas puertas color café, chocolate, y los asientos color miel, qué bonita combinación. Bueno, serán fabricados en México, especial para el mercado de Estados Unidos. Te voy a platicar una historia, porque tú eras muy niño. Lanzaron una gran cantidad de productos Jetta, el llamado FBU, tú sí te vas a acordar. Un Jetta increíble con si quieres métete ahí al internet, bueno, creo que no te... A ver, Jetta FBU, así ponle.
¿Ese fue de la segunda generación?
Creo que sí, segunda o tercera.
1990.
Entonces, bueno, pues ese Jetta estaba increíble, era un GLI, un FBU, y tenía molduras, tenía fascias más anchas, más gruesas, tenía asientos Recaro, tenía volante Momo, tenía muchas cosas, vidrios tintados,
1.8
asientos
litros
eléctricos, quemacocos, rines BBS. Bueno, traía una gran cantidad de equipamiento.
Aquí te va. Para empezar, FBU significa Full Bullet Unit, que eran todos estos vehículos que, como bien indicas, se hicieron en Puebla y se iban a exportación, eran diferentes a los que se vendían aquí en México. Rines de acero de 13 pulgadas, tacómetro y velocímetro en millas, obviamente, cinturones de seguridad delanteros retráctiles desde las puertas, asientos delanteros ajustables en altura, quemacocos manual, alarma sonora de olvido de llaves y luces encendidas. Me imagino que hace 30 años sí,
era la novedad.
Impresionante. Testigo óptico de olvido de uso de cinturón de seguridad, vestiduras en velour, aire acondicionado, desempañador de medallón eléctrico, tercera luz de freno trasera, y algunos de esos modelos tenían control de velocidad crucero hace 35 años.
Sí, no, y de hecho había unos con asientos de cuero, ¿te acuerdas? De cuero negro. Bueno, esos vehículos en teoría no deberían de haber llegado a México. Por ciertas circunstancias se vendieron en México porque en una exportación que se hizo al mercado de los Estados Unidos, por X causa no los dejaron entrar. Entonces tuvieron que quedarse con esa producción que se había hecho para el mercado de los Estados Unidos, se quedó en México. Uh-huh. Y obviamente, bueno, pues los propietarios pues felices, porque claro, imagínate, con todo ese equipamiento sí que tenían, cuando aquí en México pues estaban totalmente rasurados, ¿no? Eran vehículos. Pues
estás muy bien enterado porque dice que las unidades que se quedaron aquí en México fue porque tuvieron problemas con los estándares de calidad.
Exacto.
Y algunos de estos autos no lograron ser exportados, por eso se terminaron vendiendo aquí en el mercado mexicano. La producción fue entre 1991 y 1992. La exportación únicamente fue a Estados Unidos y a Canadá.
Exactamente. Entonces, bueno, pues imagínate el rayón porque tenías un auto súper mega equipado
y único
que iba para el mercado de los Estados Unidos. Ahora, en el caso del Golf, hay que recordar que se va a fabricar para todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que van a fabricar diferentes motorizaciones, obviamente, diferentes equipamientos y diferentes versiones. Esto, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces van a decir, es que yo ya me enteré y ya vi uno que va con otros rines a diferentes y van en las madrinas, van para Estados Unidos. Sí, efectivamente, porque es un pedido especial y es una fabricación especial para ese mercado. O van a los puertos, porque de aquí se van a exportar también a Europa, principalmente, y a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, cuando vean este tipo de vehículos que no se están vendiendo en México y que van en las madrinas hacia los puertos o las van a subir a los trenes para que vayan a Estados Unidos y a Canadá, pues obviamente son vehículos que son específicamente para esos mercados.
Sí, y ¿no? Añadiendo un poco la información de la planta de Puebla en México, que lleva ya prácticamente 60 años, poquito menos trabajando. En enero inauguraron una nueva nave dentro de esta planta que ya tiene el sistema o la pintura más equipada y más tecnológica, que también es un proceso que hace menos, que contamina menos, vaya. Uh-huh, entonces, uh-huh, pues es una planta que constantemente se está renovando y que cada vez recupera, por ejemplo, en este caso la producción del GTI, ¿no? Precisamente claro, por eso.
Sí, sí, sí. Bueno, al fabricar Golf tienen que fabricar todas las versiones y una de esas versiones, obviamente, pues es GTI.
Y bueno, otra nota muy interesante que tenemos de Volkswagen es que Rainer Sidlow, que es una persona que se dedica a hacer récord Guinness en vehículos en todo el mundo, acaba de anunciar que en Alemania va a empezar un récord de recorrer 75 países uh-huh, manejando un auto eléctrico. Lo va a hacer a bordo de la ID.Buzz, que es esta combi eléctrica, como mucha gente uh-huh, la conoce. Uh-huh. Tú ya tuviste oportunidad de verla en algunos auto shows. Y bueno, va a empezar precisamente en la planta de servicio de Volkswagen allá en Alemania, la planta madre, uh-huh, y de ahí va a estar recorriendo algunos países. La intención es por cada tanque, bueno, por cada carga más bien, recorrer 400 kilómetros y también cubrir etapas en tramos pocos concurridos de la ruta, es decir, recorrer algunos lados de Canadá para empezar su recorrido asiático, después Latinoamérica, y donde haya carretera van a tratar de manejar este vehículo. Va a ser un reto muy interesante y la gente que quiera seguirlo puede meterse a www.id.buzz.
Pues vamos a ver dónde va a cargar, porque hay unas carreteras que tienen 300, 500, 800 sí, kilómetros y no hay nada, por ejemplo, de recorrer, por ejemplo, la carretera de la Patagonia, que vas en este tramo sí, de Argentina y hoy en Chile, ¿no? Uh-huh. O sea, que es muy largo el país, pues vamos, la carga se te va a acabar. O sea, yo no sé cómo le vaya a hacer, pero estarte tronando los dedos de que
me
no vas a
que
llegar.
Lo van a estar acompañando ahí con...
Yo me imagino que lo van a estar acompañando con unas baterías, ajá, para que obviamente pueda cargar, o le van a poner unos de estos ¿cómo se llama? Motores diésel, de estos que cargan un motorhome.
Sí, como una planta, ¿no?
Sí, una plantita. Y entonces, obviamente, van a decir, bueno, a ver, ya cargó, pero llegó hasta este lugar, ¿no?
Y el vehículo, para allá, el vehículo que es el eléctrico.
Y de ahí para allá, pues va a andar otra vez en eléctrico. Pero pues es una tontería. Es como hemos visto estos famosos Teslas. Que van
contaminan más cómo se cargan.
No, que van remolcando pues una plantita de diésel, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya me quedé a medio camino, pues he hecho andar la plantita de diésel y pues que la plantita de diésel me saque del meollo. Pero, ¿cuál es el problema? Pues entonces, ¿para qué te compras un eléctrico si estás consumiendo con una planta de diésel y estás contaminando más todavía con una planta de diésel? Entonces, hay muchas cosas que no se entienden y esto de este récord, pues más bien yo lo veo como algo de miren lo que estoy haciendo, sí, claro. Y miren el reto que tengo y sí, vean
para tener un récord
y chéquenme ahí en las redes porque miren, soy famoso por recorrer estos tramos y la verdad
y
es
que... Y ya para cerrar esta nota, esta gira mundial del ID Buzz, que es para posicionar esta combi eléctrica, durará 8 meses. Entonces, pues vamos a ver cómo le va.
Sí, imagínate. Sí, pero bueno, ahí le tenemos dando seguimiento. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Nosotros continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Eso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, pues mi estimado Dani, pues una gran travesía que hicieron. Felicidades. La verdad es que ese récord va a tardar muchísimo, muchísimo para que lo rompan, si es que lo llegan a romper. Pero la verdad es que 1613 kilómetros fue demasiado.
Fue demasiado. La verdad es que ni siquiera lo esperábamos. De hecho, cuando salimos nos pidieron cuando empezó la prueba apenas nos pidieron un estimado y dijimos 1420, una cosa así. Mm-hmm. Y al final, pues la camioneta superó nuestras expectativas. Es una muy buena opción de vehículos híbridos y 100% familiar. Hay mucho espacio. Pero, ¿qué te parece, Arturo, si tocamos una nota muy interesante y un poco triste que se dio a conocer hoy por la tarde? Y es que nuestro piloto mexicano, Dani Suárez, se queda sin equipo para la próxima temporada de NASCAR Series Cup. Bueno, aquí Jessica Sandoval también nos da el reporte y muchas gracias por eso aquí en redes sociales. Pero, pues bueno, después de 5 años corriendo para este equipo, desde 2021, Dani Suárez, y el equipo se separan.
Pero por ahí lo van a agarrar, ¿no? Porque lo hace muy bueno Dani Suárez.
Sí, es muy buen piloto Dani Suárez. La verdad es que la temporada pasada fue muy competitivo. Esta temporada ni el coche ni él estuvieron en su mejor nivel y es por eso que se separan. Él fue el primer piloto del equipo cuando este se fundó en 2021. Desde entonces han conseguido 2 victorias que fueron en Sonoma y en Atlanta el año pasado. Uh-huh. Y en esta temporada él va en lugar 33 y a pesar de que quedan 10 carreras, se ve muy lejos que pueda alcanzar una posición de playoffs o que pueda ganar una carrera que le daría el pase automático. Aunque eso pase, que ojalá que sí, él a final de temporada se separará del equipo y pues habrá que quedar a la expectativa de si firma con otro equipo, si regresa a la Infinity por una temporada, pero pues esa fue la nota del día que tanto él como el equipo reportaron en redes sociales.
Pues sí, pues digo, qué mal por Dani, pero va a encontrar otro equipo, él es joven, sí. Tiene mucha experiencia.
33 años, muy
tiene,
buen piloto.
Tiene mucha experiencia, es buen piloto, y bueno, pues esperemos que si no es en esa categoría, pues que suba a otra categoría, ¿no?
Sí, bueno, podría regresar a Infinity, que justamente es el único piloto no estadounidense que en algún momento ha sido campeón de ese nivel, es Dani Suárez, la ganó en 2016, pero sí, hasta el momento no hay información concreta, también me imagino que van a esperar al final de la temporada para cualquier especulación, y bueno, correrá estas 10 carreras más con el equipo de Trackhouse.
Pues vamos a ver. Dime.
No.
Adelante.
Ah, no, te iba a decir que otra nota muy interesante del día fue que la película de Fórmula 1 arrasó en taquilla y rompió cualquier récord de películas relacionadas con el mundo de los coches. Fueron 55 millones de dólares en Estados Unidos.
A ver, vamos a hacer un análisis real, porque luego también estas noticias, están muy truqueadas. Sí, efectivamente, ahora la gente conoce y sabe más de la Fórmula 1. Sí. En México la gente hace 10 años que empezó la Fórmula 1 a llegar aquí a México. No sé, creo que ¿cuántas temporadas tiene? ¿6, 7?
Llegando aquí. No, regresó en 2015.
2015, 2025, son 10 años. A ver.
Y al inicio, pues sí,
y al principio, pues estaba vacío, ¿no? La gente se fue interesando por la Fórmula 1, por la gran cantidad de publicidad, por el piloto mexicano, por bla, bla, bla. Pero antes la gente no se interesaba. Las 24 horas de Le Mans te venías enterando por los telegramas que llegaban ya después a las redacciones de los periódicos y quién ganó, y que no había una transmisión en vivo ni por ninguna plataforma ni por ninguna vía satélite, no había nada. Por radio, tal vez, a lo mejor...
Bueno, creo que todavía esas categorías de resistencia como Daytona, como el WEC, IMSA, todos, están lejos de ser populares en México.
No, claro, por supuesto. Entonces, vamos, ahora el conocimiento de la Fórmula 1 es mucho mayor que cuando corría Fangio, que cuando corría Schumacher, que cuando corría Fittipaldi, todos ellos, ¿no?
Incluso Vettel, que es mucho más...
Incluso hablas ahorita de Fittipaldi, dicen, ¿quién fue Fittipaldi? ¿Qué hizo Fittipaldi? ¿Qué Fangio? ¿Cuántos campeonatos ganó? O sea, mucha gente que no lo sabe.
Claro.
Pero saben ahora de Checo Pérez, yo lo platicaba y yo decía, a ver, muchas personas, sobre todo el sexo femenino, tal vez a lo mejor no les atraiga tanto la película como tal, como la Fórmula 1. Pero pues está el galanazo, el Brad Pitt, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, voy a ir a ver ese muñeco porque, pues, uy, pero, no, pero pisale.
También pasa, Arturo, con el tema de Drive to Survive y desde hace 4 o 5 años, que la Fórmula 1 ya no es solo lo que pasa en la pista, ya es en gran parte la vida de los pilotos fuera.
Sí,
lo que
claro,
publican,
porque, a ver, y porque si tú le pones al Fox Sport Premium o le pones algún canal que te dé toda la información de los pilotos, pues sacan la vida de los pilotos. ¿Por qué? Porque ya lo compró Liberty Media, y Liberty Media está explotando, como bien lo sabe hacer, los eventos. Entonces ellos compran este evento, esta marca Fórmula 1, y lo están haciendo rentable. De hecho, ya anunciaron que circuitos, ahora sí que clásicos o históricos, como le quieras tú llamar, pues para los próximos años van a ir desapareciendo.
Pues si mola,
de hecho Spa-Francorchamps está...
No, Spa sí renovó, pero no va a haber carrera en 2028, me parece. Pero sí, ya está hasta 2031.
Bueno, pero bueno, el que no renueve o renueve y te la quiten y luego la vuelven a poner y luego entra y luego no entra y luego... A ver, ¿cuál es la carrera de más glamour?
Mónaco.
Entonces Mónaco dicen, ah, caray, no, pues aquí viene el príncipe Menganón y viene
los yates,
y viene el rapero con sus cadenotas y ¿sabes qué? Pues eso le da mucha publicidad a la Fórmula 1, ese gran premio se queda, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál gran premio mete más lana del campeonato? México. Pues México se queda,
que ni
¿no?
ni siquiera es una gran carrera.
Que no es una gran carrera, ni es un gran circuito, no. Ni es tan histórico como otros circuitos, ¿no?
Pero, entonces... sí, o sea, sé para dónde vas. O sea, quitan circuitos emblemáticos y le dan más carreras a Miami, que no tiene cultura de Fórmula 1, ¿no? Que
pero
es
están
el estacionamiento de Hard Rock, pero tiene mucho glamour.
Pero están en su país, los boletos los pagan en dólares, la chela ya vale $5 y aquí vale 2, y entonces dices, no, bueno, pues allá es más negocio, es más rentable, vamos a buscar lugares que ya sean mucho más rentables y más glamorosos que los que autódromos viejos están por ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, efectivamente, es una película, para mí en lo personal, interesante por los coches de entrada. De entrada, pues entra una rola, a ver si ahorita nos las pone este Axel, que es la de creo que es la de Rock and Roll, es la de Led Zeppelin, una de Led Zeppelin, que entra Brad Pitt con este Porsche 911 en una competencia precisamente de
Daytona.
En Daytona con los GTs, y entra con esta canción, con esta rola de Led Zeppelin, que ahorita la vamos a poner regresando el corte. La vamos a adelantar un poquito porque es en donde empieza ya fuerte la música. Sí, Mucho Amor, que es llamada aquí en México, ¿no? Y bueno, empieza con esa rola, te engancha con el coche, con la competencia, y tú dices, caray, padrísimo, ¿no? La película va a estar. Entonces, los efectos especiales, los coches, los rebases, todo eso, pues, está increíble. Pero la trama, pues que sale la mamá del personaje
No, ya, no, sin spoiler. La gente no la ha visto. No, espérate.
Y dices, no, bueno, no, ya casi.
O sea, yo estoy de acuerdo.
Casi me cachetean al pobre Brad Pitt.
A mí me pareció que la trama fuera espectacular, pero para el cine también fue un parteaguas porque siempre es importante los efectos especiales. Al final de cuentas, es evolución dentro de.
la trama, digo, cine. La trama, a ver, un piloto que lleva 30 años sin correr trama, y vas y lo buscas, mucho que está desear. Tirado en una vagoneta ahí, aventado en el desierto, y dices, es que ven para que ganes una carrera de la Fórmula 1, dices, por favor, por favor. Estoy hablando de otra película. Sí,
de Brad Pitt.
De Brad Pitt, que se parece a la de la Fórmula 1. Claro,
bueno,
claro. Pero que no es, que podría ser.
Entre que son peras o son manzanas y la película es buena o no, ya marcó una muy buena cifra de taquilla en Estados Unidos y Canadá. Fueron 55 millones de dólares y a nivel mundial 88 millones de dólares. La película relacionada...
Y todavía falta, ¿no?
Sí, no, esto fue en el primer fin de semana.
Claro. No, está en auto.
La película de bueno, autos que más se le
todavía
acerca...
Todavía se más... A ver.
Era Ford contra Ferrari hace 6 años, que fue también un hito.
Es muy buena.
Y fueron 31 millones, menos
bueno,
de la mitad.
La verdad, bueno, sí, pero la verdad es que la película de Ford va sobre Ferrari está mucho mejor.
Sí. Ah, no, sí.
O sea,
claro,
está mejor lograda, una mejor historia trama, de las 24 horas de Le Mans, la trama, la historia de Henry Ford, de cómo apoya a los...
Ahora, creo que también un punto pilotos, muy importante de la película de Fórmula 1, aunque no nos parezca de
es
lo
es una historia,
la trama,
vamos, la de
no,
Le Mans.
Es cómo se grabó. Se grabó durante carreras y eso, pues, es único y nunca se había visto antes.
Bueno, algunas cosas, ¿eh?
Sí, obviamente.
Algunas cosas.
En el Gran Premio de México.
Sí, en el Gran Premio de México tiene gran...
Sí,
gran
por ahí salen unas tomitas ahí, unos segunditos ahí.
Y desgraciadamente
Don
sale Sergio, cuando Checo sale
volando. Sergio Checo Pérez y...
Pero pues, bueno, hay que tener el carrito ahí de las
de
hamburguesas,
McDonald's.
¿No?
Sí, se agotó.
No, la cadena de hamburguesas.
Pues ya nada más alcancé uno de los dos. Ya alcancé uno de los dos, no alcancé los dos.
No, nah, bueno, pues hay que ver.
Me ganó un si niño y lo dejé.
Y si no, pues ya vamos a ver qué si compramos otros ahí del tianguis, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Escucharon, regresamos con esta rolita de Led Zeppelin. Esa es la rola precisamente con la que entra la película, que ya no quiero decir más porque aquí se enojan, que porque ando diciendo y que... Pero vayan, con esa música, la verdad, muy padre, pues entra esta película, ahí sale Brad Pitt manejando un Porsche 911, y ya no quiero decir más porque si no les voy a platicar la película. Pero bueno, por fin, ya lo saben, ya está en México JQ7 PHEV, el super híbrido que todos quieren, por su diseño, tecnología y su gran autonomía. Cuenta con motor 1.5 litros turbo y motor eléctrico, destacando su autonomía de 150 kilómetros en modo 100% eléctrico y hasta 1.600 kilómetros combinados. También ofrece hasta 20 sistemas ADAS de asistencia a la conducción para más seguridad de los ocupantes. No lo pienses más y ven a conocer el vehículo híbrido enchufable que todos quieren. No te lo puedes perder. Para más información, visita jq.mx. Y bueno, pues a ver, mi estimado Juanito Bosco, ¿de qué nos vas a hablar? No hables de fútbol, de la América, de la playera, no, que de no sé no, qué, guacala. Que... A ver...
Ya te odio más, no es necesario que me digas.
Exactamente, ya te odio más.
¿Ya compraron su playera? No.
Ya, no, Juanito, por cierto, te vi promocionando unas banderas ahí en Reforma.
No, no era yo.
Ah, no eras tú. No, perdón.
Sí, checa, es que es la inteligencia artificial.
Es muy inteligente.
Me hackearon, Miguel Clásico, me hackearon.
Curso táctico, deja de practicar ya. Mejor
bueno, pues, a ver, adelante.
Esto que, bueno, decimos, haz que suceda, ¿no? ¿Cómo es? Pues es un curso teórico práctico, ya lo tienes, ya lo compraste, tú, por ejemplo, está en auge ahorita mucho el Suzuki Jimny, ¿no? Que es la Ineos Grenadier, el Jeep.
Oye, esas han vendido muy pocas, ¿no? La Ineos.
No, ¿vale? Va bien. Es cara, fíjate, ¿no? que ¿sí? En Europa se vende muy bien.
Ah, en
aquí
Europa.
En México es de importación, la agencia está en Insurgentes.
Sur. ¿Cuánto cuesta una vez?
Anda sobre dos millones.
200
hacia
arriba. Dije 2,000, dame 2, ¿no?
O sea, 2,200 hacia arriba, dependiendo de la versión.
¿Verdad?
Tiene motor BMW, es hecho en Francia, tiene algún...
O sea, tiene pura mezcla
una,
de...
Ajá, es como
es Armani, como un Lego.
Exacto, y tiene motor BMW, trae frenos Brembo, trae asientos Recaro, Pero pues, la verdad es que es un muy buen 4x4 porque el motor responde muy bien. Trae tecnología, trae bloqueo diferencial, 4
low. Todo está bien hecho.
Trae como si fuera un helicóptero, trae todos los controles de mando en la parte superior y en la parte inferior. Y bueno, pues con oprimir los botones. Y
pues pídela para manejarla, ¿no, Bosco? ¿O qué?
Sí, hay que probarla, ¿no? Por ahí solicitarla para hacer una buena prueba. Y también está este Grenadier Pickup. Ya llegó, es
nuevo. Ese va a estar padre. Pero a ver, en este curso táctico, yo tengo muchas dudas, como siempre.
Sí.
Y hoy no es la excepción, ¿no?
Hoy se van a resolver.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, para que nos amplíes la duda, mi estimado Juanito Bosco, este curso táctico, ¿es probable que las marcas te manden a los clientes y digan, a ver, yo ya te vendí el coche, pero aquí el señor Juan Bosco es aliado de nosotros y es el que está autorizado, calificado o recomendado, como tú quieras, para que te dé un curso de lo que puede hacer tu Jeep, tu Jitney, tu Ineos, lo que tú me digas?
Sí.
¿Eso es correcto, o no es correcto?
Sí, así es. O sea, ¿no? Las marcas o los vendedores de las marcas, ¿no? Conocidos de las agencias. Pues lógicamente, por ejemplo, este participante de la Ineos Grenadier fue así, ¿no? Lo mandaron de la agencia y a participar con su familia. Y pues como cualquier deporte que te inicias o hobby, claro, ¿no? Siempre la primera vez, hijo, no sabes qué va a pasar, a qué tienes, te vas miedo a enfrentar, cómo sí, es.
Más, ¿no? Más en un deporte. No, pues es que viendo a los instructores dices, no sabes ni cómo te va a ir, ¿no?
Dices, el Amazonas en México, Juanito, ¿no?
Y como dices, pues al inicio obviamente tienes que ir paulatinamente avanzando. ¿Qué es lo primero que les pones a hacer cuando están cerca de un 4x4?
Es un curso teórico básico rápido.
Teórico. Primero es teórico.
El ABC del 4x4 a través de una presentación donde ves tú exactamente cómo es que funciona el 4x4.
A ver, más bien, ¿cómo es que funciona tu vehículo con el 4x4? Porque a mí de nada me sirve que me digas, mira, la Ineos funciona así y yo tengo un Jimny, ¿no? Sí. Dices, bueno, pues está muy padre.
Pero la base es más o menos la misma.
Es como un primer acercamiento a una ruta.
Ajá, ¿vale?
Es como un primer acercamiento a una ruta.
Es correcto. Por ejemplo, bueno, todos son automáticos. Entonces ya tienes un modo, ¿no? Ahí con ellos. Porque también existe, por ejemplo, el Jimny en modo manual.
Sí.
Pero mal no haberlo, pues todos automáticos. Luego, todos tienen un transfer, no fue ninguno eléctrico 100%. Ahí
Exactamente.
Entonces, para que funcione el transfer, ya sea con botón, palanca o perilla, ¿no?
Ahora, ¿has probado los eléctricos 4x4 en teoría?
Sí, el Homer EV, tú hicimos el lanzamiento.
Bueno, pero ese tiene más de 1,000 caballos, ¿no?
Bueno, 100,000 libras pie de torque.
100,000 libras pie de torque, ese sube porque sube, ¿no?
Pero sí es muy diferente su manejo, porque no tienes esa multiplicación de fierros que te da la fuerza. Aquí lo hace el motor
eléctrico. Es lineal, es directo, sí.
Exactamente, entonces si no le entras con vuelo, pues no va a generar luego.
Ya te entendí.
Estás ya en una inclinación.
Sí,
¿no? Entonces, sí tiene otra técnica de conducción y sobre todo que son más pesados.
Sí, claro.
4 toneladas en un tobogán lodo, pues es muy peligroso porque se va. No tienes control de descenso de pendiente, no tienes
luego, ni
primera.
Para atrás, ni para adelante, ¿no?
Exactamente. Entonces, esa diferencia pues es la que trabajamos y bueno, pues con este transfer que multiplica la fuerza. Y entonces de ahí partimos qué hay que llevar, o sea, qué vas a llevar, ¿no? Okay.
Tortas de jamón.
eso le corresponde al copiloto. Okay. ¿Qué hace el copiloto?
Unos jugos de cebada para estar bien hidratado. ¿No? ¿No?
Tiene que bajar a ver si está muy hondo el río.
No, porque vas a manejar, Arturo, ¿no?
Por ejemplo, qué bueno que tocas ese tema. Sí es muy importante llevar un copiloto para ese tipo de tema en la ruta, ¿no?
Siempre es muy importante porque, pues, digo, solo...
A ver, es conveniente llevar a la esposa porque luego te vas peleando. Exacto. O sea, digo, ahí sí yo no sé.
Depende
pero tú
cómo hayas terminado la semana, ¿no? Porque el evento es el sábado.
Ahí sí que recomiendas. Porque imagínate que ahí...
Aparte son los dos juntos todo el rato. Si
y se acuerda de todo, ¿no?
Sí.
¿Cómo te acuerdas hace 15 años cuando me dijiste que en un día que estaba lloviendo, que no, ¿sabes qué? No me acuerdo ni lo que pasó ayer. Hace 15 años que te dije que...
No tengo señal.
No me acuerdo.
No hay señal.
Oye, Juanito, ¿y cómo ¿cómo segmentas este curso? ¿Cuántos módulos son? ¿O cuánta parte es teórica y cuánta práctica?
El inicio es una hora de teórica, okay, parte teórica, qué llevar, cómo hacerlo, cómo prepararlo, qué hacer después de una ruta, ¿no?
Claro.
O sea, hay que lavarlo, descontaminarlo, ¿no? Exacto, apretar suspensión, checar niveles de los aceites y ya posteriormente también ya nos vamos a la parte práctica. Que okay, viene siendo enfrentar obstáculos y conocer las capacidades de cada uno de ellos. No es lo mismo, como dice Arturo, un Jimny a una Bronco, o a un Jeep, o a una Ineos. Claro. Entonces ahí cada uno tiene ventajas sobre otros, y es donde tú ves, bueno, mira, si pongo el bloqueo de diferencial 100%, va a ser mucho más sencillo que yo tenga tracción en una pendiente, claro, arenosa.
Como comprender, sí, los conceptos de,
y aplicarlos, ¿no? Claro. A cada uno, okay, de los obstáculos. Porque, bueno, pues así como fuimos.
Oye, hoy, pero así como todo profesor, das castigo y premio, ¿no?
Sí.
O sea, hay premio, sí, porque les dicen. Sí. Si no, ahí también hay castigo.
Sí,
¿no?
Sí, nada más tienen derecho a 3 preguntas en el día, ya se te acabó.
Ya entonces, perdí, ya, sí, ya acabé.
Y aparte, te vas a dormir sin cenar.
Pero sí, muy divertido, porque pues las familias aprenden y saben a enfrentar ya hoy en día después del curso.
Oye, es que imagínate que vayas en un curso de esos con la familia y de repente hay unos obstáculos que a lo mejor no están tan peligrosos, pero la persona está nerviosa, sí, no lo sabe hacer, no se acuerda muy bien de qué metes primero, si la palanca de para pasar el transfer o la velocidad, y si pisas el freno o el acelerador. Entonces, digo, todo eso es complicado,
sí,
¿eh?
Sí, 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 y es nuestra parte, que es compartirles nuestra experiencia, ¿no? No es un encerrarte en un aula y que esté aburrido y que no sepas, claro, y que sales y ya se me olvidó lo que me enseñaron en la pantalla. Entonces, mejor, claro, en tu vehículo, en la práctica, y decir, tú lo puedes hacer, lo vas a lograr, ve en segunda con el bloqueo trasero y llegas a la cima. Y cuando ves que lo logra, ellos mismos sienten, se van adentrando en la satisfacción del 4x4.
Y luego ya les dices, bueno, pones el control de descenso, ajá, y ya solito se va la camioneta. Exacto. No te preocupes, bla, bla, bla.
Sí. Oye, ¿estos cursos que haces también están limitados a 15 vehículos?
Sí, 15 vehículos máximo, y no importa la marca. Aquí, vamos, participan pick-ups, participan los Jimny.
Sí, porque si no haces entonces un evento de 15 y para la semana siguiente otro de 15, porque sobraron.
¿Cuándo es el próximo curso táctico, ¿no?, que tienes?
En 3 meses. Cada trimestre hacemos uno.
Okay. ¿En dónde se hace?
En diferentes partes cercanas a la Ciudad de México.
Ok.
Ajá. Puede ser en La Jusco, Tepozotlán o
Pero, por Esquilucan. Ejemplo, si te dicen de Monterrey, y aquí tengo 15
si
vehículos.
Si se juntan, lo hacemos. Monterrey. Correcto.
Sí, para Guadalajara.
Ya nos traen unos chicharroncitos.
Ya les traigo ahí el de la Ramos.
Con botas y los chicharroncitos. Oye, Juanito, ¿cuál es la siguiente ruta que tiene Bosques Can?
Tenemos para el siguiente fin de semana. Bueno, el siguiente. Ajá. Para el día. Viene siendo el 19 de julio. Tenemos el Borbollón. Es en, okay, Temascalcingo, Estado de México.
Temascalcingo.
Está aproximadamente como a 15 minutos de Atlacomulco.
No está tan lejos.
Y el Borbollón son unas aguas termales muy, muy características de ahí. Andaremos por los alrededores en una ruta de un camino viejo muy interesante.
Y los van a meter ahí al Borbollón, obviamente.
Y pues queremos aprovechar el día domingo, al que guste, mediodía, visitar el Borbollón.
Ah, claro, echarse una nadadita.
Sí, son muy, muy familiares sus eventos, ¿no? O
sea, sí, son familiares, 100%. Vienen las familias, los amigos. Inclusive, como dicen, a veces uno que otro solo, ¿no?
Sola. Ahí la famosa experiencia gastronómica.
También.
También.
También. Cada quien trae algo de su región y lo comparte. Entonces hace una mesa grande y un buffet.
Un buffet,
sí. Y no se le obliga a nadie a comer algo que te dé como un brunch, ¿no? Sino tú traes algo y lo compartes y...
Ah, y es muy divertido.
Se hace muy, muy padre.
Sí, porque está padre, porque pues compras unos 3 kilos de barbacoa y pues órale,
¿no?,
para todos, ¿no?
Y hay alguien que va a traer
llevas
arroz,
unos,
o
unos 4 quesos de esos asaderos.
Yo llevo hambre.
Como así siempre.
Es. Como sí, siempre.
Sí, los parrilleros no lo vieron, la buena Emiliano.
Que ya están ahorita en la quiebra, ¿no? Por cierto, los parrilleros, ¿no?
Las vacas, que ya se preparen para el otro año.
Desapareció.
A ver si se hace el evento, Emiliano, porque ya con esta... que están declarados en quiebra ahorita.
Ya entiendo hambre.
Me he enterado de varias cosas.
Hoy no comí para hacer hambre. todo, para, ¿no?, ese día.
Oye, bonito. Así es. ¿La gente cómo se puede enterar de tus rutas? ¿Cómo te pueden contactar para que se inscriban?
En Boscos Camp 4x4, ahí está toda la información. En Fórmula Automotriz también. Ahí ponemos, hemos estado subiendo videos, fotos, galería. Pues todo esto para que si tienes tú un 4x4 y te interesa participar, saber, conocer cómo es, cómo lo puedes llevar de la mejor forma, sobre todo cuidando la naturaleza. Llevamos un programa que se llama Huella Cero, okay, que es no dejar precisamente pues basura, no cuidar el entorno, no tirar árboles, uh-huh, cuidar todo el entorno para dejarlo siempre y que regresemos y podamos encontrarlo.
Sí, obviamente de que dejes todo que exactamente igual como.
Ah, así es.
Estás haciendo una playera bien.
No, guacala, no, bueno, qué
horror. Eso, no. Pero bueno, oye, a ver, muchas gracias, mi estimado Juanito, gracias. Juanito Bosco. Gracias. Oigan, por cierto, dicen que llega el round 12 de la Fórmula 1, se va a correr en Silverstone. Sí. Y bueno, dice que esto fue a inicios de hace 75 años, el primer gran premio puntuable el campeonato mundial de pilotos se celebró el 13 de mayo de 1950, el Silverstone, en un circuito construido dentro de un antiguo aeródromo militar de la Segunda Guerra Mundial. Déjenme decirles que yo estuve allí en Silverstone, la verdad es que es algo impresionante. Y en la parte vieja y en la parte nueva, uh-huh, porque hay una parte vieja de Silverstone y la verdad es que también es impresionante.
Que además es como un pueblito, ¿no?
Sí, 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 obviamente. Dice, para celebrar este aniversario, Pirelli ha creado una edición especial de la gorra Podium, parte de la colección de Pirelli Design, en colaboración con el diseñador Denis Dekovic. Y bueno, a ver, la verdad es que Silverstone dice que ha albergado 59 grandes premios, más eventos del campeonato mundial que cualquier otro circuito, con la excepción de Monza, 74. O sea, 74 de Monza, gran premio de Monza, 59 grandes premios de Silverstone. Uh-huh. Su trazado se ha mantenido prácticamente inalterado a lo largo de los años, con 5,861 kilómetros. Esto es uno de los trazados más largos del calendario, con 18 curvas, 10 a la derecha y 8 a la izquierda. Algunas de ellas, como el complejo Magutz, Becketts, Chapel, implican cambios de dirección rápidos y a alta velocidad que generan fuerzas laterales muy elevadas, similares a las de Spa-Francorchamps y Suzuka. Spa-Francorchamps, obviamente, en Bélgica, y Suzuka en Japón. El circuito se utiliza prácticamente todo el año con categorías de carreras de cuatro y de dos ruedas, es decir, en motociclismo también, por lo que ofrece un buen agarre desde la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, gracias a que la superficie tiene una abrasividad media y baja. ¿Por qué? A ver, ¿por qué?
¿Por la temperatura?
No.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Cuéntanos.
¿Por qué?
¿Por el asfalto?
Por el asfalto, okay, porque obviamente a mayor cantidad de eventos automotrices que se llevan en la pista, van dejando todo este caucho, uh-huh, en la pista, lo van como planchando con el caucho, limando. Y entonces obviamente cuando tú entras con tus llantas, tienes el caucho rodando contra otro caucho que ya está en la pista y eso le da obviamente mucho más agarre. Entonces,
¿son estas famosas líneas negras que vamos viendo en las pistas?
Sí, en ciertos casos sí, pero no. Pero bueno, la verdad es que dice que este jueves 3 de julio, o sea, prácticamente pues ya dos días, mañana, arranca el 76 Gran Premio de la Gran Bretaña, que comparte con el Gran Premio de Italia el honor de ser las únicas carreras que siempre han figurado en el calendario del campeonato. Y la carrera también se celebrará en Aintree cinco veces, en Brands Hatch 12. Silverstone también albergó el Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 durante la temporada 2020.
Sí, la carrera será el próximo domingo 6 de julio a las 8 de la mañana, tiempo aquí de México. Una carrera histórica, como bien lo comentas, Arturo. Y en los últimos años tuvo un auge especial porque el piloto dominador era Hamilton y era su carrera de casa.
Sí, pues aquí dice que ha ganado, fíjate, Sir Lewis Hamilton ha ganado el Gran Premio de su país un récord de 9 veces, mientras que su equipo actual Ferrari es el líder con 18 victorias.
Ahí están los dos líderes. Pues, Arturo, yo creo que ya mañana vamos a terminar de comentar toda esta información y el reporte de ventas, que seguramente lo tendremos
muy pronto. Ojalá que ya esté mañana y ya platicamos. Gracias, mi estimado Juanito Bosco. Gracias.
Que estén muy bien.
El señor que respira coches y humo y don GTIs. Gracias, y mi estimado Daniel López.
Gracias, Arturo.
Yo soy Arturo Rivera. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.